¿qué tal? Bueno, estamos aquí hoy en otro programa de La Secuela.
Sí.
La Secuela.
La Secuela.
La Secuela. ¿Puede? Tenés que buscar bien el tono.
queremos a ese fragmento para empezar el programa, ¿eh? Por eso.
Yo te lo envío, sin problemas.
La Secuela. Algo así era. Bueno.
Muy fácil. La Secuela. Hay que buscar. Bueno, hoy estamos aquí Carlos Lecegui.
Hola.
Sandra Flores, Andoni Delgado y yo, el mejor Alex Prado.
Pues un aplauso para ti.
Un aplauso para Alex Prado.
El mejor Alex Prado. No sabemos si habrá Alex Prados peores.
Seguramente
que él.
Habrá otros, pero...
La importancia de la coma, ¿eh?
El aquí, multiverso.
El mejor coma Alex Prado o el mejor Alex Prado. Sería.
Claro.
Hombre, tengo un museo y todo. O sea,
¿ah, sí?
El Prado.
El Prado.
Ah, claro. Bueno, Alex, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hoy hablamos de los Oscars, de sus candidatos, de sus nominados, de curiosidades.
De curiosidades. Es verdad que traías tú curiosidades.
Sí, tengo un par. Bueno, ¿cuántas?
No me acordaba que traías curiosidades.
No estás en el guión. ¡Ay, qué pena!
Pues lo dije que lo pusiste en el guión, ¿eh?
Sí, es verdad, lo dijiste.
Lo puso. Bueno, ¿y los Oscars? ¿2025 o 2024?
2020. A ver, los Oscars. Son de 2025.
Sí, son de 2024.
No, suceden en 2025, pero premian las películas estrenadas en Los Ángeles hasta el 31 de diciembre de 2024.
Pues eso.
Ay,
los Oscars que se celebran este sábado, el domingo. ¿Cuándo se pueden ver? ¿En horario español cuándo es esto?
El domingo por la noche. Madrugada del domingo
a una y media. Una y media, dos de la madrugada.
Sí,
sí, claro, la alfombra empieza por ahí a las 12.
La alfombra empieza a las 12, sí.
Aunque 12 y media.
¿Sabemos si hacen como el año pasado? Que lo adelantaron. La gala empezó cerca de las 12.
Empezó como media hora o una hora antes, sí que es verdad. No lo sé, no he mirado la programación. Sé que es la noche esa, pero no sé.
No, yo ya estoy haciendo acopio de comida y de cosas para verlo. O sea,
¿pero lo vas a ver?
Sí, sí, lo voy a ver. Yo siempre, sí puedo. Bueno, el año pasado lo vi de esto tipo pirata a través de un youtuber que lo tenía detrás y entonces... Sí, sí.
Yo es que este año tiene pinta de ser tan peñazo.
Yo es que este año he hecho caso al promotor de Movistar.
Al promotor de... ¿Sabéis que el promotor de Movistar no está abonado a Movistar? Usa el login de su hermana. Pero bueno.
Y me he hecho de Movistar para poder verlos.
Sí, sí. En Movistar Cine, lo tenéis.
Sí, sí.
¿Y que estarás allí con palomitas y demás?
Con todo.
¿Cómo se ve? O sea, es que nunca he visto una gala de los Oscars. Me da como pereza.
Bueno, a ver, puedes verla o en tu sofá o en la cama o en la ducha, donde quieras, pero ahí... Ya, pero no. Claro, son 4 horas.
Es que sí. A mí me dio, o sea, una,
tienes que estar cómodo.
Una temporada que veía las galas de todo. Las galas de premios de cine, las galas de presentación de temporada de televisión, lo veía todo. Esas galas me encantaban, pero luego ya me dejó de gustar.
A mí me encantaban las galas de presentación de televisión, aquellas que hacía por aquel entonces. Antena 3, Telecinco, ahí con Emilio Aragón, con Chabelasco.
Los mamachichos, es que estaban,
sí, sí,
¿no?
Sí.
¿No? Estaba maravilloso. Bueno,
yo siempre he intentado ver los Oscars.
Yo los Oscars los he visto, yo creo que desde que tenía 16, 17 años, los he visto casi todos los años. Sí que es verdad que los últimos años, como ya trabajaba el lunes... Bueno, normalmente se trabaja el lunes, pero que...
A mí me da pena no haber pillado la época de la Guppy Goldberg, porque parece que esto... eran unas galas que ahí sí que eran divertidas.
Me acuerdo el año que es
tiene pinta.
Guppy Goldberg.
No, es que me acabo de acordar del presentador de este año. No me gusta
ya,
nada
sí.
Ese señor,
bueno,
lo siento.
¿Quién presenta este año?
Conan O'Brien.
Ajá.
El pelirrojo.
Uno de esos.
Pero
de
bueno, él hará lo de siempre. Shows. Presentará, porque después han sacado una lista de presentadores de premios enorme. Entonces, que Penélope, tu amiga Penélope, da uno.
Siempre da Penélope.
¿Así?
Penélope aporta glamour a la gala. La tienen como fija, ¿eh?
Así que... Bueno, esto no, es un adelanto.
Y
pero
aparte,
veces...
como el vestido se lo hace Chanel siempre.
¿Slow-mo? No sé,
siempre.
¿Slow-mo?
Chanel, sí.
Chanel, pero
ella lo cose, lo cose.
Ah, no, digo,
cose.
Él fue palomo.
Fue palomo.
Pues entonces a lo mejor Chanel le paga a los Oscars y todo para que lleven a esta a llevarle el vestido, no sé.
Hombre, podría ser.
Podría ser. Bueno, al final no lo pagan
joyas.
Ellos.
Antes de empezar con el repaso de los Oscars, de los premios, de las nominaciones, estas cosas, a actualidad cinematográfica, porque hoy qué día es, hoy estamos grabando esto un 27 de febrero y nos hemos levantado con una noticia pues triste un poco.
Sí.
Bueno, a mí me dio más pena acostarme con la otra noticia.
Claro, es que eso te iba a decir, o sea, es
la chica.
Otra vez.
Ah, yo esta mujer no la conocía.
Para ti, pero para mí fue no parte de mi adolescencia, pero
sí.
Pero fue un bombazo.
Pero explicad quién
bueno,
es y qué pasó.
Al final lo que hablamos es de dos fallecimientos. Uno nos enteramos a ir por la tarde y uno nos hemos enterado esta mañana viniendo en el coche. De hecho,
al entrar al estudio prácticamente. Sí,
estábamos
sí.
llegando. Se han encontrado muerto a Gene Hackman en su casa junto a su mujer. Él tenía 95, su mujer 62, cosa que dices, Dios mío. Se supone que no los han matado ni nada. Los han encontrado muertos y parece que no ha habido nada raro.
No ha habido crimen.
Es súper raro porque dice, bueno, con 95 años es normal encontrártelo
a
muerto
lo mejor
en casa.
Han hecho un suicidio colectivo porque él estaba muy mal y ha dicho, venga.
Sí, es lo que estábamos también. Hablando nosotros también.
Esto es especular por especular.
O a lo mejor ha habido una fuga de gas o vete tú a saber. Total, que se los han
hombre,
encontrado
él estaba en edad ya de pasar al séptimo
cielo.
Sí,
pero ella no tanto. Y es que es la casualidad. O sea,
él lo que tenía era dos Oscars.
Sí, sí.
Justamente hoy que hablamos de los Oscars.
Tuvo Oscar por la tapadera, si no me equivoco, ¿no? ¿Tuvo Oscar por la tapadera? No he mirado los Oscars que tiene.
Yo sé que tenía dos, pero no he mirado por quién. Y lo de ayer, Sandra.
Y la otra muerte con la que nos encontramos ayer, que es lo que decimos Alex y yo, que ha sido una parte. No es tan conocida, pero ha sido una parte más.
Y que en el fondo hemos hablado mucho de ella aquí.
Sí, es Michelle Trachtenberg, que si los que habéis visto Buffy, era la hermana de Buffy. Los que habéis visto Gossip Girl, era Georgina. También salía en la película que siempre nos gusta hablar mucho de ella, de Soñando, triunfé patinando. Era la protagonista de esta película.
Que todavía no he visto.
No, es necesaria tampoco.
Ice Princess.
Ajá. Se dice así en inglés.
Sí.
La película se llama así.
Vale. Sí, Princesa del Hielo, pues en castellano Soñando, triunfé patinando.
Pues
entonces, claro, yo me he criado viendo Buffy.
Claro.
Esa chica ha sido parte de mi adolescencia.
Todos los que seguimos Buffy al momento, o sea, la primera vez que aparece es como, ¿tú quién eres y qué haces aquí?
¿Y qué capítulo me he perdido en el que te presentan? Gracias.
No vamos a explicar quién es. Bueno, sí, pero...
Bueno, resumiendo, que a esta mujer no creo que la incluya en la cara en Los Muertos
yo creo que
de la gala, pero a Gene Hackman sí, que tiene dos ojos.
Apuesto.
Esta chica murió...
Apuesto un euro a que sí.
Esta chica ha vuelto a levantar la queja de que ha muerto con 39 años y tuvo un trasplante de hígado y se supone que se ha muerto por complicaciones del trasplante. Hace unas semanas publicó fotos suyas en redes sociales y la gente, obviamente, que fue lo primero que dijo, estaba muy demacrada porque se estaba recuperando una operación. ¿Qué fue lo que todo el mundo dijo? Las drogas, el alcohol, la
yo no
la
sabía lo de la operación. Yo estaba convencido que... No.
Que era por drogas.
Sí. Digo, pues no. Uy, ¿cómo hemos acabado?
Pues no, pobrecita. Tuvo un trasplante de hígado, no fue bien y se ha muerto por complicaciones del trasplante. Todo el mundo, pues ahora es como cuando murió Chase, el Boseman, el de... ¿Cómo se llama este señor? ¿Chadwick? ¿Boseman? El de Wakanda. Claro, también la gente lo criticaba mucho porque estaba muy delgado, estaba muy demacrado, seguro que está en droga, seguro que no sé qué, y este señor lo que estaba era en quimioterapia.
Sí. Que encima no dijo ni mu mientras grababa la película.
Nadie
lo sabía.
Deberíamos de dejar de juzgar tanto a la gente a veces por su apariencia física y porque a lo mejor no todos son drogas, quién sabe.
Ya. Y que la sanidad privada mata.
Sí. Bueno, eso da para otro tema. Resumiendo, Gene Hackman tiene Oscar en 1972 por The French Connection y tiene Oscar en 1993, actor secundario, por Sin Perdón.
Pues nota dicha. Nota dicha. Pasamos a, justamente ya que se ha hablado de los Oscars, de los premios, vamos a ello, al tema. Este domingo...
Domingo por la noche.
Ya casi lunes, a gala de los Oscars 2024-25, como queráis. Antiguo queda esto así de fondo.
Sí, pero además te tienes que imaginar los focos. Te tienes que imaginar unos focos iluminados así.
Y en la categoría de mejor actriz... De hecho, me gustaría empezar por la categoría de mejor actriz por dos cosas. Porque desde que Debbie Moore ganó su primera estatuilla esta temporada, digamos, por La Sustancia, pues que se ha hablado mucho del regreso de Demi Moore y de todo esto. Y además, la otra persona que no paran de hablar de ella, digamos, es la española Carla Sofía Gascón, que está nominada a mejor actriz por Emilia Pérez. Y ha habido aquí pollo últimamente.
Pollito había, sí, con esta señora.
Sí, que si hay que empezar por una categoría, hay que empezar por esta.
Por la del pollo.
Por la del pollo.
Claro, que luego se nos pasa el tiempo y no nos da tiempo a hablar de los pollos. Bueno, ¿por dónde empezás? Bueno, todas las nominadas, vamos a decirlas, sí, ¿no? Adelante.
Fernanda Torres, por Aún estoy aquí, que la película es europea, ¿verdad? Esta película.
No, brasileña. No.
Brasileña. Debbie Moore por La sustancia, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Cynthia Erivo por Wicked y Mickey Madison por Anora.
Para Anora, exacto. Antes de meternos en los pollos, no sé si tenéis una favorita para esta categoría.
Demi Moore lo va a ganar.
Si tengo una favorita, Cynthia Erivo. ¿Quién va a ganar?
Demi Moore. Ah, esto lo tenemos que hacer en todas las categorías, ¿eh? ¿Quién va a ganar y nuestra favorita?
Demi Moore.
Va a ganar pues Demi Moore, pero la favorita aquí de todos es Cynthia Erivo, como Sandra.
No, de todos no. Ah.
Bueno. A ver, la Cynthia. Lo hace muy bien, pero es que
Cynthia.
Demi Moore es una diosa en esa película.
Para Cynthia ya es un achievement brutal ganar por una película que prácticamente es cantada al 100%, ¿no? O sea, creo que ella expresa muchísimo con su voz y con su cara, a pesar de estar cantando, y sabemos que esta película se rodó con ella cantando en directo. Entonces, es muy bueno lo que transmite y por eso, desde luego, se merece la nominación.
Que el próximo año sí que podría ser. Porque yo creo que una vez acabe toda, o sea, la primera parte y la segunda, sí que puede ser ya que la empiecen a premiar.
No sé.
Es difícil que te premien por un musical, pero...
Mira, la... Anne Hathaway se lo llevó por Los Miserables.
Ya, es verdad.
Y en el fondo por una canción.
Por
solo,
una escena.
O sea,
por una escena,
es
sí.
Anne Hathaway. Escuché. El pollo. El pollo ha venido con Sofía Gascón. Porque aparte de que se le ha subido mucho la fama a la cabeza cuando se llevó el Globo de Oro, es de yo soy la mejor, no entiendo por qué hay otra gente nominada, básicamente. Es de ese estilo, esa señora.
Uy, no sé, no la conozco.
No, ves,
las entrevistas son de verdad para darle con toda la mano abierta.
Las entrevistas son de este estilo. Lo que os pasa es que me tenéis envidia.
Nunca he visto una actuación como la mía. Sí, así.
Pero aparte de tener el ego... en las nubes.
Que está muy bien a veces eso.
Sí.
Está estupendo.
El problema ha llegado cuando han salido unos tweets de hace unos años en los que pues
no
criticaban...
No tantos, 2021-2022 eran los tweets, ¿eh? No es que hablemos
Si es una persona que tuitea mucho, perdón, han ido buscando, ¿eh? Han tenido que buscar, ¿eh?
Vale, pero ahora cuando Sandra diga lo que dijo esta mujer...
No, sí.
A ver, se pasó
Es que no me acuerdo.
Bueno, dijo
que... Sé que se metió con Selena Gómez.
Y con España, que está llena de islamistas.
No lo decimos nosotros, ¿eh? No.
En Cataluña habría que meter el ejército...
que de aquí
los
a unos
moros,
años,
tenemos que reconquistar España... Sí. A Jake Floyd, George Floyd, perdón, la persona que motivó el Black Lives Matter, dijo básicamente que era un junkie dealer de drogas y que, mira, hombre, que ahora nos va a importar que la hayan matado. Literalmente.
Sí, podemos rescindir su nacionalidad. Fuertes. No la quiero como española.
Ya,
fuera.
Pero
que
no lo
sí,
decidimos
que
nosotros.
Lo malo
no.
Es que hay mucha gente como ella.
Si dependiera de mí, habría tanta gente que no sería de la misma nacionalidad que yo, pero
¿verdad?
Mira... No,
pero bueno, de todas formas, yo lo que...
Yo diría incluso que
nunca
serían de la misma especie
exacto,
como humanos que yo,
exacto,
pero bueno...
Exacto.
De todas formas, yo la voy a juzgar, vamos a decir, como actriz.
Que es como que juzgarla.
Sí, no tenía ninguna...
De después forma, de todo esto,
es
vamos
que
a juzgarla como actriz.
No tenía ninguna... No tiene, en verdad, ninguna posibilidad de ganar el Oscar.
No, obviamente.
O sea, es que ninguno.
Tenía una muy fuerte que la ha quemado con esto. Y es...
Yo creo que en verdad nunca la ha tenido.
Es que Hollywood
juegue...
Porque
Europa
juegue...
sí. En Europa ha...
Bueno, es que yo no quiero que se lleve nada a Emilia Pérez.
Bueno,
el director también me cae mal.
Ha causado sensación la
película. Me da igual, el director también me cae mal.
Pero Estados Unidos no es lo mismo.
No, pero yo creo que dentro de la ola reaccionaria que ahora hay ahora mismo en Estados Unidos, había como una cosa ahí que podría haberla impulsado, el hecho de... Hollywood diciendo, vamos a darle al actual gobierno de Estados Unidos donde más le duele, que es eligiendo a una mujer trans como ganadora de la
sí,
mejor actriz del año.
Tampoco
era
entiendo,
su gran opción.
Tampoco entiendo de todas formas tantas nominaciones a la película.
Bueno, ya entraremos, o sea, cuando hablemos de película. Pero...
En un principio Netflix le había... Porque la gente va a los Oscars porque la distribuidora les paga el vestido, la entrada, el glamour, el no sé qué, el no sé cuánto. Todo eso es un pastizal.
Me encanta el glamour, como si fuera un hechizo.
El glamour, no, claro. A ver, el glamour es el vestido, el peinado, sí, sí, la faja.
Te pago el glamour. Te pago el glamour.
Entonces, en un principio Netflix dijo... La has cagado que te cagas, no te vamos a pagar el...
Pero
los
nada,
Oscars.
Pero ya no los Oscars, nada, ningún premio. Y por eso no ha estado ningún premio.
Ni el
premio.
Viaje, ni el hotel,
bueno,
nada, no le pagaban nada.
De hecho, es que la sacaron de cualquier tipo de promoción de la película para no dañar al resto de nominaciones, porque era un nombre que se había convertido en absolutamente tóxico. Incluso iba a decir, hablando de la gala de los Oscars, que qué era esto, que si era una gala woke en la que estaban dando pelis indies, que dónde estaba el glamour, que había que cubrir una cuota de diversidad. Y ahora, bueno, claro, que, ella jugando su cuota de la diversidad.
Pero ese, después claro, hablaremos de también el director no se queda atrás,
sí,
con las
por
declaraciones
eso
que hizo.
Entonces,
o sea,
hace cosa de una semana Netflix dijo, venga, va, tonta, que te lo pago, que te has portado bien
pero
este tiempo.
Pero básicamente, Sandra, cuando se han cerrado las votaciones, que ya no va a afectar que vaya esta señora o no a las opciones de la película.
Y yo creo que
es que
por
ha sido
imagen,
así, ¿eh?
La imagen, o sea, decir, mira, tengo una nominada y no le pago en el fondo para que vaya, ya, ya, queda feo.
Todavía no están decidido dos cosas. Uno, que la dejen bajar por la alfombra roja o la van a meter por la puerta de atrás, de verdad, ¿eh? Porque entrar por la alfombra roja implica entrevistas, implica hablar con los medios, implica exposición.
Y llega no alguien, le tira un tomate a la cabeza.
Yo, si es así, yo no voy.
Y la segunda, que la dejen sentarse con las compañeras. Que es toda... A ver, que, vale, ha puesto, que ha puesto verde a Selena Gómez. Antes de bueno, dos meses antes de trabajar,
sí,
con ella.
Y, pero ya dijo también que no es racista, porque si no, no hubiese trabajado con la Zoe.
Sí, claro, no soy racista. A ver.
Pues mira que tiene escenas con Selena Gómez en la película. Y,
ya, claro. A ver, no, pero mujer con, en la película.
Pero
claro,
todo eso... Es declaraciones del 2022.
Sí. No, de antes de empezar a grabar.
Claro,
la película,
que a lo mejor.
No,
bueno,
estamos en febrero de 2025, no hace
ya,
tanto.
No. Es que no quiero justificarla, pero bueno, puede ser que le cayese mal, la conoces,
sí, claro,
y dices,
al final,
y pues eres una bellísima persona.
Al final juzgas a
Selena,
las personas, claro,
no,
sin conocerlas. No es como nosotros, estamos juzgando a esta señora, claro, y a lo mejor luego la conoces y dices, sí, ay, sí, eres una bellísima persona que cometiste, te dejaste influenciar por las malas lenguas y twisteaste cosas que no debías. ¿Quién sabe?
A mí, yo, aparte,
conoces,
aparte de los tweets, cada vez que la he visto
que
en
una... no te gustan de esas personas, sí.
Cada vez que la he visto en una entrevista, ha estado en La Revuelta, ha estado en El Hormiguero, ha estado en el Late Show,
sí,
de Margiro. Cada vez me ha caído peor. Era como, a ver, tía, que has hecho tres telenovelas cuando aún no habías hecho la transición en México y ahora has hecho esta película. Que a mí la película, de verdad, ella me parece maravillosa y la película, la visibilidad que ve, que da... También me pareció muy buena. Pero, a ver, que has hecho el papel este. No te me vengas de que eres la nueva Audrey Hepburn o la nueva Meryl Streep. No. Y luego, aparte, es... Esta señora es muy señoro. Es decir, tiene embebido todo el odio del cuñado en una señora trans. Y realmente mucha de la gente que la ha defendido durante mucho tiempo, incluso la vicepresidenta del gobierno, salía en Yolanda Díaz, salía en la gala de los Goya, la preguntaban, claro, sobre el tema, y ella decía, bueno, a ver, yo antes quería que ganara simplemente porque la representación española, que también tiene sentido, ¿no?
O sea, obviamente.
Pero ahora, a ver, habiendo las burradas que ha llegado a decir y que piensa, pues a lo mejor ya no estoy tan convencida, ¿no?
Claro.
Sí, se le ha ido mucho.
Bueno.
Total, sí, da igual porque se lo va a llevar Demi Moore.
Se lo va a llevar Demi Moore. Yo creo que este está hecho.
Estaremos atentos por eso, a ver si la deja
a ver,
pasar por la alfombra.
O se lo lleva la Demi o se lo lleva la Madison.
Sí, la Mickey Madison.
La Mickey por Madison,
Anora.
Sí, unas dos.
Está una
claro
de...
Bueno, el papelito que hace Mickey Madison en la Anora...
Ya dicen
no sé
que es
si
muy normalito,
¿eh?
Pero mira, ¿qué se llevó? ¿El SAG?
No, el SAG se lo llevó...
Demi Moore.
Demi Moore.
Sí, pero algo se ha llevado.
Sí, se llevó uno,
algo
no
se
sé
llevó
cuál.
De todas formas, ya hemos hablado alguna vez en este programa, la historia de...
El BAFTA, ¿no? Perdón, se llevó el BAFTA.
La historia de las nominaciones también, el regreso de Demi Moore, ¿no? Y todo esto también sí. Da puntitos esto, ¿no?
La historia de Demi Moore es como la de Brendan Fraser hace 3 o 4 años.
Sí.
Es como el regreso de una persona que estaba olvidada en Hollywood y que estaba defenestrada, ¿no? Yo creo que va por ahí.
Desfenestrada, yo creo, no es.
A ver, desfenestrada. O sea. Había salido una vez en bikini en la playa, en la segunda de las.
Sí, pero quiero decir.
¿Cómo es esta película?
Para nosotros es
los
verdad.
Los Ángeles de Charlie.
Está, ¿no? Para nosotros es verdad que está un poco desaparecida, pero allí, con lo que pasó a Bruce Willis y todo esto, sí que ha estado muy en.
Sí,
en
yo
boca
la he
de
seguido
gente.
Con el tema Bruce Willis, etcétera.
Pero no por su carrera artística.
No, ¿no? Pero bueno, ahí también. Está. Se supone que dejó un poquitín la carrera aparte para cuidar a. Al Bruce Willis con la enfermedad, entonces...
¿Vosotros sí, no os acordáis mismo. Cuando salió la noticia que Bruce Willis había ido a una farmacia en mitad del COVID sin mascarilla, había montado un pollo?
Es verdad.
No.
¿No os acordáis? Hablamos de eso.
Sí, estamos hablando
en el
de ello.
Programa. Y cómo lo criticamos. ¿Verdad? Pobrecito. Luego eras que estaba mal ya, de la cabeza el hombre, que no tenía la cabeza en su sitio.
Sí, que empezaba...
Qué penita, ¿eh?
Ya, lo relacionamos con lo del inicio del programa. Si es que nos podemos a criticar a veces y no sabemos.
Es lo que te digo. ¿Ves?
Bueno, y de todas formas, yo creo que Demi, la película es muy arriesgada en el fondo para ella, porque claro, siempre la recuerdas como muy... guapa, muy estirada, muy... Y en la película al principio sale ligeramente arrugada, sin maquillaje, sin...
A ver, al final es el no maquillaje. O sea, tiene 65 años, ¿no? Tiene Demi Moore por ahí.
¿Tanto?
No lo sé.
No, o sea, más de no 50 sé, tiene.
No, no, y más
hombre,
de 60.
No te...
Y más de 60, a ver, con más de 50.
Más de 25 tiene, ¿no? Más de 25.
Bueno. Pero yo creo que la película en el fondo es muy arriesgada para su carrera. Si quiere retomar la carrera y todo
nació
eso.
Nació en el 62.
¿Ves?
Tiene 62.
Dicen,
este año hace los 63.
Y en la película pinta que tiene recién cumplió los 50.
Joder. Pues dicen que la mejor actuación, no la he visto la película, con lo cual no puedo opinar, pero es aún estoy aquí de I'm Still Here. Fernanda Torres dicen que es la mejor actuación de verdad, o sea, como actuación. Pero bueno, es una película brasileña, parece que no se lo va a llevar. Demi Moore, a mí no me volvió loco su actuación.
Aunque hay que decir que se llevó el Globo de Oro, ¿eh? Demi Moore y ella.
Sí.
Sí.
Entonces, claro, aquí sí que puede ser. Si contamos como es la antesala de los Oscars.
Ya, pero...
Ya, sí.
Pero es Demi Moore y es nuestra. Ya. ¿Sabes lo que? O sea,
que
no,
sí,
no
sí,
es nuestra.
Yo creo.
Es americana.
Creo que se lo lleva Demi Moore y como de las otras que he visto, ninguna me parece que la supere, pues Demi Moore. Moore.
Que sería bonito la Cynthia, sí, pero ya va a tener su momentazo nada más empezar la gala.
Arrancan ellas, ¿verdad?
Sí, arrancan ellas con todo un numerazo de Wicked, entonces.
¿Va a salir Jonathan? Si va a salir Jonathan, yo lo veo.
Las importantes son las brujas.
Sí. Jonathan es Jonathan Bailey, Fierro en Wicked, para los que no lo sepan.
Y pasamos justamente que hablas de Jonathan, a actor de Wicked. Vamos a mejor actor también. Los nominados a mejor actor en los Oscars de 2024 son...
Uy.
¿Abres el sobre?
¡Carla Sofía Gascón!
No, Carla Sofía no. ¿Quién ha nominado, Alex?
Están Adrien Brody por El Brutalista, Timothy Chalamet por A Complete Unknown. Eso mismo. Colman Domingo por La Vida de Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave y Sebastian Stan por El Aprendiz.
Y lo tenéis tan claro como...
Adrien Brody.
Adrien Brody, obviamente.
A mí es que su actuación en The Brutalist no me ha parecido tan brutal, haciendo un juego de palabras. Entonces...
tan Brutalist.
A mí, claro, Adrien Brody todo lo que hace lo hace bien.
¿Adrien Brody o Ralph Fiennes?
Ralph Fiennes, su papel tampoco me volvió loco en Conclave. Conclave. no me volvió loco su actuación.
Pero entonces, ¿a
¿no?
quién?
Es como...
¿A Sebastián?
A Chalamet. Chalamet solo he visto el tráiler, pues estrena la película la semana que viene.
¿Qué te ha pasado,
o sea, que no hemos podido
a Nori, que no sé qué le ha pasado a Sandra? Que ya, ya. Como a...
Es que lo siento mucho, no soporto a este chico.
¿A quién? ¿A Chalamet?
Me cae muy mal.
O sea, que te
él,
encantaba,
él,
fíjate.
Él. No, él.
Ay, si es un
me
amor,
cae
es súper. Es
súper
sencillo.
No, es Carla Sofía Gascón en hombre.
Yo agradezco que no esté nominado por Dune, al menos.
Yo soy lo más, es este chico. No, no me cae bien. Y además era muy amigo de Armie Hammer.
Hombre, pero las amistades
se besaban
a veces
en una película y otras cosas.
Las amistades a veces no sabes lo que hay en su casa, vamos a decir.
Yo he tenido amigos que ahora me arrepiento, digo, ¿cómo he podido
no,
ser?
No, si ya yo.
Entonces, de todas formas, amigos.
La vida.
Se lo va a llevar Adrian Brody porque se lo ha llevado todo.
Pues yo quiero que se lo lleve Sebastián Stan.
Se lo ha llevado todo menos el SAC. Que al final los que votan el SAC,
que se lo llevó Timothy,
la asociación de actores.
Y en Globos de Oro se lo repartió con el con el Sebastián. Pero se va a llevar.
El Chalamet es aquí como muy el caballito escondido. Pero también reconozco que es que siempre tiene la misma cara actuando. Entonces, eso sí que se lo doy como que como actuación complicada.
Además, no es americano, ¿no?
Sí, es de Nueva York.
No es medio francés o algo
su
así.
Madre,
su madre.
Que por su eso es padre, por el apellido.
Timothy. Por eso ya no se lo va a llevar. Estados Unidos ahora está con los inmigrantes y
ya,
todo.
Ya, pero sabes que los actores normalmente
Sí, van en contra de...
Por que California se quiere independizar.
Por suerte van en contra.
Ralph Fiennes lo hace como actuación, probablemente de estas. No he visto la de Colman Domingo en Sing Sing, así que ahí no opino. Pero Ralph Fiennes lo hace muy bien, pero es que no me volvió loco. Lo hace muy bien es con su contención.
Yo
pero
creo que si se lo diesen a Ralph Fiennes sería como de estos de consolación, por así decirlo, de años de carrera.
Bueno, ya tiene un Oscar a mejor actor Ralph Fiennes.
Ya, pero les gusta hacer como. Igual que hemos dicho con.
Demi.
Con la Demi Moore.
Pero este ya tiene. Demi Moore no la había ni nominado.
Exacto.
En la vida. Igual que Brendan Fraser. Este tiene Oscar.
Y además el Oscar de Demi Moore es un poco de cómo no habíamos confiado en ti antes, es como también un lavado de cara.
Se ha confiado toda la vida.
Hombre.
Exacto, o sea, es un valor seguro siempre.
Ya tienes dos, ya vete para tu casa, ¿no?
Sí.
Adrien Brody, que pasó algo curioso aquí en la redacción, que estaba yo viendo el tráiler de Brutalist y mi compañero me dijo, esta peli es de hace tiempo, ¿no? Confundiéndola con
el pianista.
Mm. Si decías que no sé quién siempre tiene la misma cara, Adrien Brody también le pasa un poco.
Sí, para pero en The Brutalist, como es un junkie adicto a los opiáceos, no desvelo nada, ¿eh? Esto no es spoiler. Como que lo hace bien.
Sí, a mí.
Cuando está colocado, digámoslo así.
Yo, Adrien Brody, cuando estuvo en su momento álgido, a mí me encantaba ese hombre. O sea, yo veía las pelis solamente para verlo a él porque realmente lo hace súper bien. Yo considero que es súper buen actor.
Muy buen actor.
No he visto Brutalist, pero es que me da 3 horas y media.
Yo sí la he visto.
¿Es la de que tenía media parte?
Sí. 15 minutos de descanso, piti pausa, vamos. Y a ver.
Piti pipi.
Piti pausa.
Piti. Oh, trabalenguas no.
Total, ¿no os habéis puesto de acuerdo quién se lo lleva el Oscar a mejor actor?
Yo voy a votar a Chalamet por ser la nota discordante.
¿Crees que se lo va a llevar, eh?
Creo.
Yo creo que se lo llevará Adrien Brody. Pero quiero que se lo lleve Sebastián Stan.
No, Sebastián Stan por hacer de Trump. Ya te
eso de Aprendiz, ¿es la de Trump o la
es
otra?
Es la de Trump.
La otra, Trump. Que es que no me acuerdo cómo se llama la otra tampoco. Porque es que este año Sebastián Stan ha estrenado dos películas. No, ha estrenado a la de Aprendiz, que hace de Trump.
¿De Donald Trump?
De Donald Trump.
Es la vida de Donald Trump.
Es la vida
de
Donald Trump, de Apprentice.
Ah, ostras, qué interesante.
Sí, verdad.
Que él dice, que obviamente no estoy de acuerdo con nada de sus políticas, pero ahora mismo que me estén, cuando se llevó el premio, decía que ahora mismo me estén premiando por haber hecho este señor. Sí, estoy orgulloso por el trabajo que he hecho, pero
ya podría ser por otra cosa, ¿no?
La vida es así, por desgracia.
Ya me podrían recordar por otra cosa.
Y luego ha hecho otra película sobre un tío con una enfermedad que tiene la cara deforme. Y de hecho sale un actor, me acuerdo cómo se llama.
¿A Normal Man?
No me acuerdo cómo se llama.
A Real Pain.
No, a Real Pain es...
¿Esa es
a Real
Pain?
Esa es la de Jesse Eisenberg. Sí.
Ah, vale.
Esa Normal no sé qué o...
No sé.
Creo
ha
que
hecho
hay
dos.
Está por ahí nominada, creo.
No sé.
Ni idea.
No.
Pues nada,
pues ya está.
Adrien Brody, entonces.
Parece que sí.
La mayoría. Pues ya veremos. ¿Tiene algún Oscar ya o no?
Sí, por el pianista.
El pianista, justamente, ¿no?
¡Hombre!
Ese es su papel. Ese papel le definirá de por vida.
¿Vamos a otra categoría?
Venga.
Y los nominadas a Mejor Actriz de Reparto son...
Mónica Bárbaro por A Complete Unknown... Ariana Grande por Wicked, Felicity Jones por The Brutalist, Isabella Rossellini por Conclave y Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Isabella Rossellini, que tiene una frase en toda la película.
¿Qué dices?
Conclave. Sí, una frase. Sale mucho, es una monja, así muy constrita ella. Y pero no habla. O sea, tiene una frase que le dice al personaje de Ralph Fiennes y ya está.
Que sale, yo he leído que tiene 7 minutos de metraje en pantalla. Siete minutos y dos
frases.
Dicen que si le dan el Oscar es la persona gana, o sea, la persona que menos
palabras ha dicho en una película. Sí, sí.
Menos que
real, a ver, tiene que ser una actuación muy recordada como para que decir buah. Es que se merece un premio por esta peli.
De todas formas, no se lo va a llevar.
No, hombre, se lo va a llevar Zoe, por favor.
Soy Saldaña, se lo lleva, ¿sí? Seguro.
Sí.
Yo creo que es el único seguro que tiene Emilia Pérez.
Sí. Mira que se habló durante mucho tiempo de la posibilidad de Ariana Grande por Wicked, pero no. Zoe Saldaña, la verdad es que lo hace muy bien.
Pero, ¿sabes qué me pasa a mí con Ariana Grande en Wicked? Que yo veo entrevistas de esta chica y no me parece que está actuando en Wicked.
Sí, se actúa.
Que es así, es ya, que es así.
Son las entrevistas de ahora. Pero las entrevistas de hace 3 años no era tan flash.
Es que es así, ella muy... Y es como, uy, me estás poniendo nerviosa.
Es muy Glinda.
Sí.
Sí.
Glinda.
Ah, pues yo hubiese votado por Ariana Grande, justamente. Me encanta ella.
A mí me encantaría que se lo llevase, pero...
Y puestos a que alguien se lleve...
Pero también quiero que se lo lleve.
No, puestos a que alguien que está haciendo un musical se lleve un Oscar, prefiero a alguien que se lo lleve que esté afinando durante la película. No, Zoe Saldaña.
Zasca.
Es que son canciones muy feas y muy como ya desafinadas.
Que
ya.
Sí, a ver.
No es que ella lo haga mal. Es que las canciones son feas.
Pero lo actúa muy bien, la Saldaña.
Pero en el fondo están hechas a posta, ¿no?
Sí, están hechas a posta mal.
Que se cante así de mal.
Pues por eso digo.
Pero es que Ariana Grande es cantante y Zoe Saldaña, ¿no?
Ya, bueno, da igual, pero si te puedes hacer un musical que sea un poco
más. De todas formas, Ariana sabe cantar también desafinando.
Pero bueno, esta crítica.
Sale cantando mal.
Esto es una actuación. Y la actuación de Ariana Grande, por muy bien que me caiga, por muy fan de Wicked que sea y todo, a ver, no es de Oscar. Lo siento, Ariana.
Ariana, te queremos. Ariana. Pero
y han premiado a gente por musicales, que conste.
Sí, 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 claro, que sí, que sí.
Hombre,
pero aquí no me esperaba.
No, decir a René Zellweger, si no me equivoco.
A ver, que me encanta, pero hace de niña tonta y ya está. Que hace muy bien de tontas, sí, pero hace de tonta y ya está.
Y a la Zeta Jones.
No aporta nada.
Muy mal.
Aquí tenemos dos conversaciones paralelas.
Vamos a ver a
por Chicago, ¿no?
Sí, sí.
Ya está. Todo este discurso, toda esta crítica de las canciones de Emilia Pérez, luego ya la sigo cuando hablemos ya si son las canciones originales nominadas, porque no es que tenga una, es que tiene dos nominadas, pero bueno, luego hablamos de ello. Actrices de reparto, entonces, clarísimo, Zoe Saldaña.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Además, se la ha llevado todo también.
Déjame añadir que Wicked no puede estar nominado a ninguna canción porque no tiene una sola canción original, no han introducido nada nuevo.
Sí que,
y
digo
como
yo,
ya existía, no puede estar
si
nominado.
Si hubiesen creado solo una canción original, podrían haber entrado todo. Bueno, esa canción, ¿no?
Esa canción hubiera entrado.
Claro.
Sí. Sí, eso lo suelen hacer. En todos los musicales que se estrenan en cine, introducen una nueva canción para que pueda ser la nominada.
Sí, porque creo que Los Miserables es lo que hicieron, ¿no?
Sí.
Creo.
Creo que no hay nada nuevo tampoco, ¿eh?
No, Los Miserables, no. Sí, hay una canción.
¿Hay una canción?
¿La de One Day More? No, la de.
No.
One Day More, no.
Era una que.
Ya, que vale, lo siento.
Era una que él va con la cosette en el caballo, creo.
No sé.
Antes de ir a actor de reparto, Alex, no sé si quieres hablar de alguna de tus curiosidades que tienes hoy aquí.
Bueno, ¿qué queréis saber?
¿Preparado? Hombre, no sé qué tienes preparado.
Ya tengo. Que durante una época fue. La estatuilla fue hecha de yeso.
De yeso. La estatuilla que la tienes aquí, por
cierto. Sí, esta estatuilla estaba hecha de yeso en la Segunda Guerra Mundial, porque claro, todo el metal se usaba para las bombas y todo esto, y cuando acabó la guerra y todo esto, fue pidiendo a la gente los de yeso para darles...
Ah, les dieron buenos.
Sí, sí, sí. Es como, cámbiamelo. O sea, que te lo cambio. También la estatuilla mide 34,2 centímetros y pesa 3,85 kilos.
Pensaba que pesaba menos.
Yo también
y flipé cuando lo vi.
Sí que es sólida, sí que es...
Sí, sí.
A ver, tiene muy buena base. Esta de aquí tiene basecilla, Pero la otra se le ve que tiene una base por lo menos así de gorda y redonda.
Ay, no la tengo.
Y quizá también sea sólida. Entonces,
no
claro.
Tengo. Creo que es de... Porque lo vi, no sé si es de mármol o de... Y la estatuilla es de hierro de Britania, forrada en oro. Que vale $1. Es el oro que han usado es $1.
Ah.
Y por eso, si algún actor quiere... Algún actor o heredero... quiere vender la estatuilla, primero se la tiene que vender a la academia.
Por un dólar.
Por $1.
Y si la academia no quiere, no lo quiere porque
entonces
dice,
ya
lo
subastas.
Esto,
ya pues subastarla.
Se la suele quedar, Si la academia la recompra.
Hombre,
lo
claro.
A un dólar.
Hombre, le cambias luego la etiqueta, se la das a otro.
Claro.
No creo que sean tan cutres.
La canción de Los Miserables era Suddenly.
Ah, vale.
¿Y quién cantaba eso?
Hugh Jackman.
No.
Suddenly. Sí, no yo sí. Ahora no te lo voy a cantar porque no me sé la letra, pero yo sí sé que al leer el título de la canción digo, vale, ya sé cuál es.
Pues porque, el prota, fíjate.
Porque como llevo la banda sonora en el móvil.
Y última de este cacho. Sí. ¿Pensáis que lleva dinero la estatuilla?
¿Cómo se lleva dinero?
Lleva una cesta de regalos, esto sí lo sé.
Pero
plan...
yo pensaba, bueno, si te dan el Oscar
si te dan...
y yo pensaba, bueno, te darán también un
millón
un dinerito,
de pavos o algo así, ¿no?
Pues no, no te viene nada.
¿Nada?
¿Ni un duro?
Nada. O sea, el dólar.
Pero es a todos los nominados.
¿Eh?
Nominados actores...
A todos los nominados se le da una bolsa de regalo que vale, este año ha costado $178,000.
Por cestita.
Cestita.
Cada uno de los nominados ha recibido una cesta,
o sea,
una bolsa de regalo.
O sea, incluso la persona de maquillaje.
Sí.
Pero claro, cuando es maquillaje, hay varias personas trabajando en maquillaje. ¿Quién
pues,
se lleva eso?
Pone, yo cuando busqué ponía todos
a
los
cada
nominados.
Nominado. Sí que es verdad que dice a cada... Yo pensaba que sería a lo mejor solo actores. Pero
no pone todos los nominados. ¿Y queréis saber lo que son los 178.000
dólares?
De este
año, venga, dinoslo.
Son cremas hidratantes, varias noches de hotel en un hotel de 5 estrellas en Suiza, y una estancia en una villa de lujo en el Caribe o un tratamiento de bienestar en una clínica de California.
Estas tres cosas cuestan 178.000,
Y de estas tres, dos son vales.
Que
tres,
me imagino, pues, claro, que a lo mejor las noches de hotel incluirán
Es una caja box de estas que te regalan en Navidad y te joden la vida porque no tienes como...
Sí, estoy seguro que más de uno no la aprovecha.
No, ay, se me ha cancelado, ¿no?
¿El vuelo no se los incluye? Porque entonces es un poco...
Yo me imagino que sí. Pero bien flipé con lo de las cremas hidratantes. Es como, a ver, es que me está llamando
que es
persona
hombre,
mayor.
Hay cremas, hay cremas
Hollywood.
Hidratantes de
no,
5.000
No, pero pensé
botes,
que no sería cremas hidratantes, sino que un vale para una clínica de... Bueno, claro, ya está el otro, el
bienestar.
No,
hombre,
bienestar.
Pero las cremitas también lo que dice,
hay cremas de
por 5.000 dólares.
Ya, pero...
Pues,
yo
hijo,
me imagino ahora toda
dámela.
La gente que está nominada
no
saliendo del... ¿Cómo se llama? El theater, Kodak...
Ahora se llama Dolby.
El Dolby con tote bags, con las cremas hidratantes, todos.
Creo que se las envía a la casa. No
es que ¿dónde he visto yo? En
no,
los,
que
en
a,
los...
mí, a mí envían 178 en bollería, por favor.
En los SAC, en los SAC, en los BAFTA, en los Globo. Hay alguno de esos que también dan una bolsita de regalo. Yo he visto imágenes de la...
Ah, sí, saliendo con la cesta.
Así, sentados de... A ver, y sacando cosas y es un...
A ver, yo que he ido a alguna gala... Yo he ido a galas de los premios del teatro en Londres... Y como miembro del jurado, y nos regalaban una bolsa al entrar por la alfombra roja, te daban la bolsa, con lo cual la tenías allí debajo de tu silla al final durante la gala.
Aquí en
o
la presentación
que...
de muchas temporadas de teatro, también cuando llegas hay una bolsita, pero está vacía. Es una tote bag y ya está.
Esto te va a pasar.
Hay veces
ya
que, como bien, te viene a lo mejor una libreta. Bueno, después tienes un pica-pica, al menos.
Al menos.
Sí,
pero basta ya de tote bag.
Sí, por favor.
Entonces, todo el mundo ya tiene un armario, un cajón.
Pero al menos
lleno de
que den tote bags buenas.
Si no, esas de plástico.
Porque son de esas que parece que si las mojas se te van a deshacer.
Exacto.
Bueno, a mí me gustan las de tela de tote bag.
No, pero hay algunas buenas.
¿Cuánto rato llevamos de programa?
39 minutos.
Sí, 39 minutos, exacto.
Pues venga.
Venga. Actor de reparto.
No, ya de curiosidades, después si queréis más os doy otras
venga.
Dos.
Nominados a actor de reparto.
Los nominados son... Joder.
O Sandra.
Yura Borisov por Anora. Kieran Culkin por A Real Pain. Edward Norton por favor, decir esta que
A Complete Unknown.
Eso. Guy Pearce por The Brutalist. Jeremy Strong por The Apprentice.
Yo creo que se lo lleva Kieran por A Real Pain, sí. Pero me gustaría que se lo llevara Guy Pearce, que me encantó la actuación que hacen de Brutalist. No.
Yo, como siempre, o sea, se va a llevar Kieran porque se lo ha llevado todo.
Exacto, se lo ha llevado todo Kieran. Kieran.
Culkin es familia de
Macaulay.
Ah, es el hermano de Macaulay Culkin.
Aparecía, de hecho, en Solo en Casa, el pequeñito.
Ah, sí. Ah.
Sí, Kieran Culkin se lo ha llevado todo y además, ¿ves? Este sí me cae bien.
No. Sí, pero como sale en la película con el Jesse Eisenberg, que es la persona que peor me cae de todo Hollywood, pues es que me da mucha rabia que se lleve nada.
A mí la Sandra me contó la historia, está muy bien, o sea...
La historia de cómo...
Sí, de cómo llegó
de
a la
película. Es que no sé por qué me salen muchos vídeos de esta película y muchas entrevistas con Jesse y con Kieran. Y son dos personas que sobre el papel no deberían de llevarse bien. Por lo que dices, Kieran es una persona muy abierta y Jesse es una persona muy cerrada en sí misma y con mucha ansiedad. Por lo que he ido viendo, se nota una persona con muchos miedos, y mucha ansiedad. Mm. Entonces, resulta que cuando Jesse Eisenberg fue a hacer la película, contrató a Kieran Culkin sin conocerlo, sin haberle hecho una prueba ni nada, porque su hermana le dijo, oye, ¿por qué no contratas a este tío? Y bueno, Kieran dijo... Pero si no me conoces. Digo, bueno, es igual, voy y hago la peli. Y justo una semana antes de empezar el rodaje dijo, no la hago. Porque es mucho tiempo fuera de casa. Él es una persona muy familiar, Kieran Culkin, y está mucho con sus hijos y con su mujer. Dijo, son muchos meses sin mi familia, yo paso. Y entonces la mujer le dijo, ya, pero... Y toda esa gente que depende de ti.
Ya, claro.
O sea, tú no vas, no haces la peli, ha faltado una semana. Y toda la gente que ya está allí y depende de que tú vayas y hagas el rodaje, ¿qué? Y dijo, venga, va, voy.
Joder.
Y toma.
Y por eso hizo la película. Y ahora mira, toma, la de premios que le están cayendo.
Bueno, Kieran Culkin ya estuvo en Succession. Era uno de los cuatro hijos de Succession. Y era mi favorito, de hecho.
Sí, sí, o sea, de hecho tiene mucho éxito por esa serie.
Y tuvo Golden Globes y todo por Succession, y, como secundario.
Y me hace gracia porque cuando los escuchas, Jesse siempre explica que él es una persona muy del método, ¿no? No, muy del método, ¿no? Y de no, hay que ensayar esto, hay que hacer lo otro, Dice, no, que el otro llegaba y decía, a ver, ¿qué es lo que...? A ver, déjame el guión. Y cogía, se leía la página y dice, venga, vamos. Pero ni ensayo, no, venga, va, tira, va. Y claro, dice, y tienes suerte, dice, porque al final es un tío que curra y da el callo y no necesita prepararse, dice, pero ahí me frustraba un montón, dice, porque tú imagínate que realmente sí necesita ensayar.
Es que el Jesse además es el director, productor y escritor de la película, sí. Es decir, que la película es suya y que le viniera este aquí.
Claro.
Pero bueno, también supongo que era la gracia que podía tener. Pinta que se lo va a llevar él, por eso lo ha llevado todo.
Sí.
La actuación de Guy Pearce a mí me encantó, de verdad.
Si queréis saber algo más de A Real Pain, aquí estoy. Porque
pero no
sé
visto.
Demasiadas cosas de la peli. No, pero es de todas las nominadas...
La que más te apetece.
La que más me apetece ver. Uh-huh. Y no he podido verla. Pues y no, me da mucha rabia no haber podido verla.
A Emily Stone, que pensás en él y porque es productora, si no me equivoco, de la película, y se agradeció muchísimo.
Que son súper amigos desde que hicieron Zombieland juntos. Ya, ¿queréis saber algo más? Puedo estar una hora hablando de esta película.
Un programa especial de esta película.
No, porque además el otro día leí precisamente que van a un campo de concentración en Berlín.
Sí, porque son dos primos que recorren Polonia, si no me equivoco.
Pues entonces van a Mauthausen. Van a un campo de concentración y dice que tuvo muchos problemas para que le diesen el permiso para grabar allí, porque normalmente la gente que quiere grabar en un campo de concentración pues quiere hacer lo típico, ¿no? Una reconstrucción de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y ver cómo la gente moría. Y claro, cuando... se enteraron de que lo que quería era, pues, ¿no? O sea, de enseñar cómo es ahora un campo de concentración, la gente que trabaja ahí, no sé qué, no sé cuándo, llegaron a un entendimiento y pudieron grabar dentro del campo de concentración.
Es una película que ni siquiera está nominada entre las 10 a mejor película.
Y todavía estoy hablando de ella.
Y así enganchamos con el siguiente tema.
Sí, tema que si quieres ya entramos.
Que no te gusta la conversación, pues voy a seguir hablando de Jesse Eisenberg.
No, se nota que quiere cambiar.
No, pero nos quedan 15 minutos.
Entramos ya en mejor película. Entramos entonces en mejor película. ¿O queréis destacar alguna nominación antes de?
Sí, yo quiero destacar.
Que no sea Real Pain.
No. Bueno, antes de mejor película, podemos hablar de la película de animación.
Parece que se lo va a llevar Flow, ¿no?
No, yo espero que no.
Película de animación. Las nominadas a mejor película de animación, Sandra, son
Flow, Inside Out 2,
de
Robots
revés.
del revés, Robot Salvaje, Wallace y Gromit y Memoria de un Caracol.
Sí.
Es que lo tengo en inglés el título.
Sí, 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 yo también lo tengo en inglés, pero dice Memoria de un Caracol.
Vale.
Sí,
eso
dice,
sí. Se lo va a llevar, pues, Flow.
Flow no. Pinta, sí.
No. Yo quiero que se lo lleve Robot Salvaje.
A mí mi corazón diría Wallace and Gromit, porque yo siempre he estado con Wallace and Gromit hasta el final.
Pero pero
por otra parte, es quiero que se lo lleve Robot Salvaje y no quiero que se lo lleve Flow.
¿Pero quién crees que se lo va a llevar? Flow.
Robot Salvaje.
Bueno, la cosa está entre Robot Salvaje y Flow. Es que Flow no sé qué película es.
Es una de un gato así muy 2D.
Es horrible.
Es una película letona.
Lituana.
No.
De por allí.
Es letona. Bueno, es igual. Es una película de que no hay ni una sola palabra en toda la película.
Bueno, pero igual es interesante.
Sí.
Y Robot Salvaje.
El Alex la ha visto, dice que no.
No, a mí tiene mucho hype.
Algo que está bien.
Está bien la película. Tiene mucho hype, mucho. ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ay, que no sé! Para mí no.
Pero qué es lo que no te gusta.
Durante la película me pasaba que.
¿Te gustó la historia?
No, del todo. Porque era como. Sé que me quieres decir algo. Pero no lo entiendo, o sea, vale, y yo soy muy cortito muchas veces, como vale, no de eso. Pero es que después hay declaraciones del director que ha dicho, no, yo tenía la música y la música me evocaba estas imágenes, y entonces es lo que he puesto. ¿Tenga sentido o no en la película? No, después hay uno con unos, hay una escena de unos monos, no sé qué. No, lo mismo, he leído lo mismo. No, es que no tenía nada que ver con la historia, pero me gustaba esa escena y la he puesto. Entonces, me da la sensación que es como un videojuego y son las cinemáticas. Y te falta la parte que tú juegas.
Falta el videojuego.
Falta el
la
videojuego.
Parte jugable.
O sea, y me has puesto los vídeos de las cinemáticas. O sea, y el final, por cierto, quedaos hasta el final de.
Final de los créditos.
Para que os destrocéis completamente.
Solo dura 2 minutos, ¿eh? Los créditos.
Yo tengo ganas de verla. Pensáis, creo que la colgan en Filmin.
Si pensáis en ese final, os voy a destrozar por dentro.
Y además, de verdad.
Tal como lo pintas, no parece
pero
que vaya a ganar
es,
Flow.
Prácticamente es la misma historia que el Robot Salvaje, pero yo creo que se lleve el Robot Salvaje porque además es la voz es de Lupita.
De hecho, Robot Salvaje ganó mucho en la época de premios y de repente
hasta
entró
Flow sí.
Y está despegando, o sea, por las nubes. Entonces yo creo que va a ganar Flow.
Pues yo apuesto por Robot Salvaje.
Yo espero
Robot. Es que yo solo he visto Del Revés 2 y no me hizo gracia tampoco.
Bueno, y Memorias de un Caracol dicen que te destroza por dentro también, ¿eh? O sea, es un dramón, pero no esperéis una película bonita.
Hombre, si o sea, prepárate unos Kleenex. Dramones, tío.
O sea, prepárate unos Kleenex.
Sí,
o sea,
es
un personaje que sufre y sufre y sufre y sufre.
Es película. Es mejor película animada, no es mejor película para niños.
Ya, sí, sí. Entonces, pues Wallace and Gromit. Además, vuelve otra vez el pingüino. O sea, todos aquellos que recordáis el pingüino de Wallace and Gromit, vuelve otra vez.
No he visto Wallace and Gromit en mi vida.
¿Pero quién es Wallace y Gromit?
Son unos muñecajos de plastelina.
¿Sabes la de Chicken Run?
Es un inglés.
¿Sabes el perro?
Chicken Run.
Pues son los mismos productores y las caras de los pollos son iguales que las caras de Wallace and Gromit.
Te suena una escena de hace muchos años que un perro que va con un tren, va subido en un trenecito de juguete y va teniendo que poner las vías delante para poder seguir. No te
creo.
Esa cara dice que no. Wallace and Gromit es lo
pues
mejor
nada,
que ha podido
existir. Es del Alex, estudio entonces, Artman, se llama, ¿no?
Sí.
El estudio Artman.
Alex, entonces, recomienda que veamos Wallace and Gromit.
Sí, además está.
Que quememos la cinta de Grow.
No hace falta. Yo no lo he visto en cines. Está
Flow.
En.
Sí,
Netflix,
hay 4 o 5 películas
Disney,
de Wallace and Gromit, ¿eh?
Sí,
no es en plan la única.
Había hasta una
¿tú
serie.
¿Tú te acuerdas?
Si no me equivoco.
Que había en la olla de palomitas un plástico pegado.
Ostras.
De unos
oyentes.
Dibujos de. No, pero estaba por fuera. De unos dibujos de plastelina, que eran un perro y un tío.
Quizás si buscas, ahora, y si
buscará,
buscas imagen,
buscaré,
que sí. Lo reconoces.
Pues estuvo tiempo ahí enganchado.
Porque Wallace and Gromit lleva desde. Yo diría desde que soy adolescente.
Desde los
90. Y ha pasado unos cuantos
años. Desde los 90.
Ahora te veo la cara.
El perro es blanco.
Sí, Wallace y siempre son así.
Enseño aquí en cámara también para que la gente lo
ajá,
vea.
Ajá, esos.
Sí. Wallace and Gromit, sí que sí, que tiene una sonrisa así muy...
Siempre sacan dientes
y le encanta
como
el queso.
Los pollos de Chicken Run.
Y a él le encanta el queso.
Bueno.
Una de las primeras películas es ir a la luna porque es de queso.
Sí. Bueno. ¿De qué queréis? ¿Con mejor qué película, queréis?
¿No? Vamos directamente.
¿Película o director?
Vamos a
yo creo que
hablaría
de película y linkamos con el director.
Hay vale. director, hay pollo.
Venga. Y ya de cada hay película...
Hay pollo.
Y ya de pero cada linkemos película con director.
Exacto. Y hablamos de los dos. Y vale. otra, alguna otra, si queréis hablar del guión, también de las películas.
Pollo, pollo.
Pollo. Vamos
sí, aquí cuando hagamos el repaso de película, decimos, este se debiera de llevar también el mejor guión original o adaptado.
Eso etcétera. Es, vamos a ello, venga. Y las películas nominadas a mejor película son...
¿Tiro yo? Venga.
Venga.
Anora. The Brutalist, A Complete Unknown, Cónclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance, La Sustancia y Wicked.
Y Wicked, que así de buenas a primeras, no sé si tenéis una preferida y una...
La Sustancia.
¿Como preferida?
Sí. Mm.
Yo como preferida me pondría probablemente... Bueno, me pongo Wicked y punto. No es la que pienso que vaya a ganar, pero es la película que voy a seguir viendo el resto de mi vida.
Vamos por partes. Primero con la favorita de Alex, La Sustancia. Alex, ¿quieres comentar algo de la película, La Sustancia?
Que es una película maravillosa de ciencia ficción y a mí siempre... Es que estaba buscando la... Porque digo, por el nombre es directora, creo, pero... Lo estaba buscando para saber quién era exactamente. La Sustancia, o sea, es Demi Moore ahí.
Os dejo un momento, yo aquí hablando de La Sustancia, que voy a buscar el timbre de spoiler, por si
vale.
Que...
Ah, vale, vale. Era una campana.
Además, protagonizado por Margaret Qualley.
Qué pesado con
ya,
Margaret
ya lo
Qualley.
Sé. Sandra está...
Es muy pesado con Margaret Qualley. Es la hija de Andy McDowell.
Me aguanta muchísimo con esto. Sí, es la hija de Andy McDowell y estoy esperando la siguiente película que tiene que hacer, que es en una época victoriana, siendo una psicópata. O sea,
él va por los pasillos del trabajo... Ya, diciendo el nombre, ¿cómo se llama?
Margaret Qualley.
No, se pasa el día así.
Es verdad que yo lo hubiese nominado también como secundaria. Es verdad que hace un papel muy normalito en el fondo, muy...
A mí me gustó cómo lo hace, ¿eh? A mí me gustó
sí, pero en el fondo no es... Para nominación, mucha gente dice, se merecía nominación.
Pues tan merecido como el de Ariana Grande.
Ya.
Perdón por la polémica, pero...
Pero ya se lo llevará, ya. Es la hija sí. de Andy McDowell, o sea...
Sí. Sandra, ¿cuál es tu favorita?
Mi
favorita, no la que va a ganar.
Mi
¿eh?
Favorita es Wicked, obviamente. Wicked.
Ah, bueno, yo he dicho también la que va a ganar, ¿eh?
Ah, vale.
Va a ganar La Sustancia.
No. Vale, vale. No,
¿es tu favorita bueno. también?
No,
favorita?
Va a ganar Cónclave.
Va a ganar Cónclave.
Wicked. No se ha llevado demasiadas estatuillas en muchos premios como película, creo.
Como ninguno.
¿Cero?
No. Nada.
Pero si pero se llevó Wicked uno se ha llevado de algo. La recaudación...
Se acaba,
o no
se
sé
acaba de llevar el fin de semana pasado, que esto fue una sorpresa brutal, mejor director.
¿Ah?
Que sí que es verdad que el trabajo de dirección de Wicked es brutal.
¿El de los SAC?
El... ¿cómo se...? John...
No, ah, ¿qué premio? Los SAC AFTRA.
Los SAG no dan dirección.
No, entonces, ¿qué premio se ha llevado?
Pues en el de directores sería.
Yo creo que miente. Yo creo que
de hecho,
qué premio. Falso es de, este hecho, tío.
De hecho, me callo porque no está ni nominado en los Oscars.
Yo creo que está intentando dar un premio que no.
Que Wicked
es lo mejor.
En producción.
De director no está nominado Wicked. O sea, aunque no lo se lo haya llevado, en los Oscars no se lo puede llevar.
No lo hemos dicho, pero producción y vestuario, o sea, yo deseo con todas mis fuerzas que se lo lleve.
No se puede llevar mejor canción que eso.
A ver, los sets, comentado los antes. Sets literalmente estaban construidos, o sea, no están hechos por ordenador ni nada.
Bueno, en el teatro también están construidos.
Ya,
o sea,
pero esto es monumentía que hicieron el pueblo entero de los Munchkins. O sea,
bueno, y esta cosa que da Munchkins. Vueltas en la biblioteca también.
Sí, también. Sí. Donde baila tu querido...
Que sí, que ya lo sé.
Hasta el tren verde lo construyeron.
Exacto.
Y el vestuario, o sea, ese vestido de lonchas de jamón. O sea, de finísimas de
campo. De finísimas de campo frío.
O sea, y pero no, el vestuario es genial. O
y
sea.
Esos pantalones del Jonathan Bailey también.
Mm-hmm.
Ajá. No, en serio, no, vestuario y efectos especiales. No sé si efectos especiales está nominado. Tengo aquí.
No, efectos especiales ¿sí? había pocos.
Efectos
no,
pues, visuales no, está nominado poco. También.
Bueno.
Bueno, cuando vuela, ¿no? O
pero
vuela,
el diseño de producción, que al final es sets, el gran favorito es Nosferatu, ¿eh?
Me parece correctísimo.
Sí. El gran favorito es Nosferatu. Ya veremos.
Nosferatu.
Wicked, pues que no se llevará, parece ser la mejor película.
No creo.
Que sea nuestra favorita.
No, es muy difícil.
Yo creo que todos hemos votado por Cónclave.
Cónclave. Porque es lo que estábamos hablando. Los premios, cuando los académicos votan, votan del 1 al 10.
Exacto,
¿no?
¿Cómo funcionaba esto? Estuve explicando un día.
Votan del 1 al 10, pues le dan 10 puntos a uno, 9 a otro, 3. Del 10 al 1, pues 10, 9, 8, 7 dan los puntos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente.
No es por puntos.
Pero los ponen en orden.
No, los ponen en orden.
Bueno, los ponen en orden. Entonces, lo más fácil es que cada uno tiene su favorita, pero en el. En el top 3, la mayoría habrá puesto Cónclave.
Básicamente, primero cuentan
¿seguro?
Las primeras opciones. Si llega al 50% de los votos, ya está, es la ganadora. Si no, añaden las segundas opciones.
Y se van eliminando, ¿no?
Y se va eliminando la película que menos votos.
Es que yo creo que en la primera tiene que haber tantas diferencias. Porque claro, al final a cada uno te gusta una cosa,
no,
pero
que...
al que no le gusta, al que le haya gustado a Emilia Pérez, a lo mejor no le ha gustado Cónclave, no, ni
Cónclave se rumorea que está eso entre las tres primeras y las otras como van bailando.
Exacto.
Claro.
Entonces es Emilia Pérez o la adoras o la odias, por ejemplo. Y yo creo que muchas, bueno,
es como también Anora. Anora se ha hablado mucho también de que está por ahí, como es una de las grandes favoritas. Pues caos, depende de cómo la pongas, pues.
Hablemos de Anora, porque Anora, para mí, no sé si la habéis visto, pero no, es una película bastante
es un libro
normalita.
De los que me leo yo, eso.
Es una, sí, es una historia de amor, viene a ser Pretty Woman, pero a la época moderna, porque ella se dedica al mundo del striptease,
¿no?
Él es mafioso, tiene mucho dinero, o sea, Richard Gere no era mafioso, pero
yo leí por ahí,
dinero.
La primera parte es como una historia de amor, ¿no?
Sí.
O sea, se puede dividir
bueno, de
como
amor.
En dos
ella
partes.
En realidad se junta por él por dinero, ¿no? Y lo dice ella claramente. Lo que pasa es que lo esconde detrás de una historia de amor. Mm-hmm. Y luego hay una historia de cómo los mafiosos van en busca de él, porque él desaparece. Mm-hmm. Y... Spoiler, perdón. Spoiler. Spoiler, él desaparece y los mafiosos lo buscan. Y los mafiosos es la parte divertida de la película. Mm-hmm. Pero ya está. Y relacionado, por cierto, con el actor de reparto. Hay un actor de reparto que está nominado a...
Sí, el Yura.
Yura Borisov, el mejor personaje de todos de la película. Que se lo lleve él.
Yo tengo ganas de ver Anora, simplemente por verla. Es de las pocas que me quedan estrenadas que no he visto. Entonces, pues...
A mí me hace gracia que ella, de ser un personaje que en las películas... Al menos yo recuerdo dos películas de ella. Y ha sido como muy secundaria... Que ahora llegase tan de golpe, arrasase, vamos a decir, con toda la industria y tal, es como muy sorprendente.
Ha gustado mucho la película, la verdad, y mucha gente dice eso. Yo creo que es una de estas que crean división. O te ha gustado muchísimo o la ves como una película más del montón.
Está correcta, pero así como nominada mejor película del año, no sé qué decirte.
¿Y cómo? ¿Y ella, para llevárselo?
Ella está bien como una serie, o sea, como una película. Está correcta, está bien. Está todo
pero
bien.
Pero Cónclave no deja de ser también
en
una
Scream,
película.
La acabo de encontrar.
Sí, en Scream es una y también sale en Algo pasa en Hollywood.
La protagonista de Anora.
Sí.
Uh-huh. No, ahora sí, me ha venido su imagen en Scream.
¿Y bien o no? Porque la cara, no sé si te está gustando esta imagen.
Ella lo hace muy bien en Scream.
Sí, lo hace súper bien, pero es que me acuerdo...
Sobre todo la parte final.
Sí.
Decías, Andoni, que en comparación a Cónclave...
Cónclave es una película bien. O sea, me lo pasé muy bien viéndola. Es una adaptación de una novela de Richard Harris. Yo de Richard Harris he leído mucho. Y siempre tiene como esta adaptación histórica con una licencia que mete una historia dentro, ¿no? Entonces, dentro de algo real, como es un cónclave papal...
Lo vamos a vivir dentro de poco.
Eso te iba a decir, está muy de moda ahora mismo.
Sí, bueno, le quedan dos podcasts. Iba a decir la revuelta. Dos las secuelas le queda. Ojalá los padres llegaran como a los otros. Que es una película bien entretenida, muy interesante ver esas luchas de poder desde dentro, que ya sabemos que existen, obviamente, pero ya, no me aportó cinematográficamente nada nuevo.
Yo tengo se me ha ido escapando en los cines y tal, y yo tengo muchísimas ganas de verla.
Antes voto a Emilia Pérez, que a mí sí que me gustó, ¿sabes? Que a Cónclave.
Porque una película original.
Es una película original, distinta, que te aporta algo. Cónclave es un thriller político, punto. Ya está.
Bueno, pero es que pero a Emilia Pérez está basado en un hecho real de la de una de las épocas negras de México.
Creo que no es real, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, está sí. De hecho, los mexicanos se han quejado.
Guión adaptado.
Guión adaptado, justamente. Mm.
De hecho, los mexicanos se han puesto el grito en el cielo porque dicen que han destrozado su historia con esta película.
Bueno. Es guión adaptado porque es un libro. No sé exactamente si de verdad hubo un narco que se pasó, o sea, se hizo la transición. Eso no lo sé. Sí que dicen que en México se queja mucho porque es como muy banal, muy lo de la droga, lo de
a
esto,
eso me refiero, o sea,
es como hay
que cogen un momento de su historia y es como que ay, mira,
no quieren
un
reflejar el mundo narco, quieren reflejar la historia de Emilia Pérez, que era narcotraficante antes de convertirse, de dar el paso de convertirse no solo en mujer, sino también de cambiar la manera en la que ella
sí, porque además
se acerca a la vida.
Monta como una asociación o algo, ¿no? Para...
Monta una asociación para mujeres más
poco spoiler también, sí, eso, pero...
Bueno.
Pero es a medias.
Mini pues sí, spoiler.
Yo eso no lo sabía, ¿ves?
Ah.
Spoiler.
Pues justamente, y Emilia Pérez, que está nominada también, como decíamos, a Mejor Guión Adaptado.
Y a Película Internacional.
Película Internacional
aquí
también.
Probablemente...
Flow. Esta. Venga, aquí Flow y
venga, aquí sí
dibujos,
que te aquí sí que te doy el Flow.
Y en la de animación, Robot Salvaje.
Sí, o Wallace and Gromit.
Venga. ya está, ya lo hemos decidido.
Y que tiene dos canciones nominadas a Mejor Canción Original. Hay un señor cantando, pero sí, también está cantando Selena Gómez, que se supone que es cantante esta chica. Y luego también tenemos esta otra canción.
Un momento.
Segundo
era la de El Mal, ¿no?
Y no, esta es el Mi Camino.
Ah, vale.
Y El Mal es esta.
Ah, vale.
Miren el químico que lo nombraron ministro de
Castro. Ah, vale.
Que
esa es la que se la ha llevado muchas veces, o
sí,
sea,
exacto,
como
¿por qué te metes con Selena Gómez como cantante?
Hombre, no, tú la has escuchado como cantaba en esa
pero canta
canción.
Muy bien.
Pero canta muy bien.
No,
estamos
canta
atendiendo
no
a esta canción.
Es lo que estoy criticando, una persona que supone que canta bien, ¿qué es esto que ha hecho?
Aunque a mí me hubiese
completado que cantaran mal, que para que fuera gente de la calle cantando.
Claro.
No querían una actuación como Cynthia Erivo, querían... Si Sandra y yo nos ponemos a cantar,
sí,
algo,
cantaremos
algo
así.
Seguramente.
Por ahí. A mí me hubiese gustado que hubiese nominado la... No he visto en sí la película, pero he visto canciones. La que hace con el médico.
Es que esa es la mejor.
Con el médico es la mejor.
Es la mejor.
La que le enseña así, tal, de hombre a mujer, de mujer a hombre. Tal. Esa, o sea, yo lo he escuchado por todas partes y digo, esta tendría, es la que tendría que haber sido.
Pero a mí esta del mal me gusta, ¿eh? Perdón.
La del mal tiene una escena impactante,
la de la que tiene como en un salón de...
Sí,
fiesta,
como de acto,
¿no?
De fiesta, exacto. Están dando como unos premios en esa historia y hace Saldaña se le va la olla y empieza a cantar.
Sí.
Ella lo hace muy bien, justamente.
Sí.
En ese número es como
enseñado,
muy potente, pero como canción...
Ya, bueno, como a ver, hay que tener en cuenta que a los americanos les encantó, les entusiasmó Hamilton, les encantó la música de Hamilton, que a mí me parece...
Dilo.
El antimusical
sobrevalorado, no pasa nada. Queremos a Luis Manuel Miranda, un besote para
Luis Manuel, eres grande, tengo una foto al lado tuyo, pero
no le encuentro
Hamilton
este
no se acaba
musical de Hamilton a mí es como
perdona,
ponerle rap a la Wikipedia.
Lo peor de Mufasa son las canciones.
Dicen que sí.
No he tenido el privilegio de escuchar
¿y de quién son las canciones?
De Luis
Manuel
Miranda.
Pues
un besito, Lin-Manuel, para
yo lo que tengo curiosidad es por si la Zoe le ha pedido ayuda para cantar a su amiga Britney Spears.
¿Ah, sí?
Claro,
¿se conocen?
Salen Crossroads.
¿Sale Zoe Saldaña? ¿Es una de las de Crossroads?
Es la
amiga.
Es la amiga que van tres en el coche.
Sí, una que lo que ha pasado.
Va Britney Spears, la que va a ver al novio y a la que ha violado el novio.
Ah, está la que ha violado.
A ver, ha pasado muchos años.
Spoiler.
No, spoiler de 25 años ya no son spoilers.
Sí, ya han pasado muchos años. Pero
la gente que no ha visto Crossroads, te aseguro que no la va a ver.
No, porque si no la ha visto hasta ahora.
¿Sale Zoe?
Zoe Saldaña.
Sí, quién sabe, a lo mejor... Sí, a lo mejor ahora quieren saber de dónde empezó a salir.
¿No le hace los coros a Britney cuando cantan
no sé,
allí
no
para ganar
ser
el karaoke?
Puede ser.
Bueno, del resto de nominadas a mejor película... está la de A Compete Unknown, que no la hemos podido ver en España, es la del la Lamed, que
se
decimos
estrena,
que tiene opciones.
Se estrena viernes 28, se estrena la película.
O sea, hoy. que estáis escuchando esto.
Ojo, perdón, un momento, un inciso. No me gustan las canciones de Emilia Pérez, pero como película, lo que decíamos antes, es interesante de ver porque es diferente.
Es muy diferente,
y
aporta.
Está bien, y la historia a mí me gustó, pero bueno, ya está.
A Complete Unknown, que es la historia de Bob Dylan, básicamente, en sus años jóvenes. Muchísimas ganas tengo de verla, probablemente la vea este fin de semana.
Yo la veré por el fanín.
Yo sale. Por Chalamet, pero bueno.
Pues voy Chalamet. A decir que yo no la voy a ver, pero la vería por Edward Norton.
También, sí, que también, también está nominado. Sí.
Quien hace de Bob Dylan justamente es Timothy.
Sí, Timothy. Está Nickel Boys, que es la historia de dos chicos jóvenes adolescentes en un correccional.
Esa peli que te encantó, sí, Carlos.
Me encantó, vamos, una pasión. Es que me apasionó la película. No, no me gustó nada.
Es un Amazon original, estará en Amazon Prime de aquí hoy. Nada. Hoy.
Hoy. Hoy.
Hoy
27.
Hoy, porque ya la he visto.
Hoy jueves 27.
Hoy, antes de este programa es cuando la he visto. Hoy, así como Emilia Pérez me parece interesante, esta me parece interesante desde el punto de vista en que explica la película. Porque es todo el rato un plano subjetivo.
Sí.
Todo el rato de los personajes. Nunca hay una cámara desde fuera, sino siempre que hay un cambio de plano es porque hay un cambio de visión esa escena.
¿No? Siempre lo ves a través de los ojos de uno de los personajes.
De uno de los personajes.
Entonces
está interesante. Como pues historia, podría ser un poco más frenética e incluso más drama, pero no se mete en nada. O sea, está como encima. Un poco como lenta para mí. Pero ahí está, nominada a mejor película.
Y también tenemos, junto con Emilia Pérez, son las dos películas que están en la terna de nominadas a mejor película extranjera. Y también está el mejor película, que es también Aún estoy aquí, I'm still here, la brasileña, pues también está nominada aquí.
Las dos son...
Sí, que además voy a volver un momento a la crítica a Carla Sofía, porque encima hizo como una especie de crítica a esta película y a la actriz, y la Academia le dijo, chata, ten cuidado que dentro de las de estas, o sea, de las normas, no puedes meterte ni con otra película ni con otras actrices. Entonces, si lo incumples, sí que te caes completamente a la nominación. O sea, se te borra, o sea... Entonces ahí fue una de las primeras cosas que pasó y ahí sí que se cayó la boquita. O sea,
hombre, es que después, si no se queda sin nominación.
Ya.
Porque aquí sí, aquí le dijeron, claro, se va. O sea, es unas condiciones que para quitarte la nominación. Da igual que estés nominada, da igual que falten dos días para que sea de esta. Te caes.
Antes de que se abriera la polémica, tenía la boca muy grande hablando de las otras actrices y solo decía que se lo merecían Demi y ella, aunque obviamente ella lo hacía mejor. Y que iban empatadas en premios.
Sí.
Dice porque ella se ha llevado el León y yo me he llevado la no sé qué. Y luego ella se ha llevado el Globo y entonces ahora me toca a mí el Oscar. Y digo, a ver, Carla, bonita.
Cuando
abajo.
Hagas un... Hoy se me ha ido ahora la...
Carla, ¿que de dónde
es? Soldado.
Española.
¿De dónde?
No lo sé.
Dos actrices españolas nominadas al Oscar a Mejor Actriz. Y las dos del mismo pueblo.
Carabanchel.
Alcobendas.
Eso. Que se haga una Teniente O'Neill y vemos.
Bueno. O sea, ¿qué más pelis nos quedan?
Dune 2. Dune 2, aparte.
Que cinematográficamente, sinceramente, me parece brutal.
Y Los gusanos. Sí, Sandra, Los gusanos.
Y luego de Brutalist, que hemos hablado ya algo de ella, o sea que no hace falta entrar más.
Dune, que sí que está nominada a Mejor Efectos Visuales, creo que aquí se lo lleva de calle.
Sí.
Sí.
¿No? Está nominada con Wicked, con Alien Romulus, que no sé si
bueno,
aquí
off,
sí,
Alien,
será.
Uf, yo se lo daría a Alien Romulus.
Better Man,
no está como
también,
guión, ¿no?
No, pero igualmente no. Alien la modifica, le dieron más dinero a Fede para retocar algunos fallos que tenía visualmente para cuando llegase a plataforma.
Ah, vale.
De todas formas, creo que estamos de acuerdo que Dune Parte 2 no se va a llevar a mejor película, pero sí alguna que otra más técnica.
Sí, técnica,
seguramente. Sí, visuales, sí.
Si no habéis visto La Sustancia y sabéis más o menos de qué va, hay algo que siempre habla con la gente, que es que la última media hora de película tenéis que tener mucho estómago para verla.
Yo diría desde el principio. Si algo tiene La Sustancia, es ahí es visual.
Bueno,
el
es que es una body horror.
Sí, es body horror, exacto. Y al principio
body
hay
cuerpo horror, horror.
En las que amplifican al máximo los ruidos desagradables.
Sí. La escena de las gambas.
La escena de las gambas está con Dennis Quaid.
Yo estaba cenando en ese momento mientras estaba viendo.
Pues
o sea,
eso.
Te dan ganas de vomitar. O sea,
tuve que mirar hacia otro lado. O sea.
Mira, ¿ves? Tenéis que tener esto.
Pero el final...
No es una película para todo el mundo.
El final es gore.
Sí, es muy gore. Muy, muy, muy gore. O sea, toda esta habitación acabaría...
Roja.
Sí.
De sangre, justamente.
¡Qué susto me ha dado!
Spoiler. Antes de acabar y hablar del final de este programa, Alex, no sé si quieres comentar alguna que otra...
Curiosidad
de los Oscars. Quita las gafas.
Se nos pone interesante, cuidado. Interesante.
Es que no, lo siento, tengo una edad que ya no veo de cerca, entonces...
Yo llevo progresivas, que es peor, ¿eh?
Pues mira, ¿no? Viendo, solo me queda la longitud de la alfombra.
Ajá. Vale, que es un dato así curioso que nadie se había planteado, ¿sí? Igual nadie le interesa, pero...
Es roja.
Pero tú dínoslo.
Por cierto, hubo un año que no se puso la alfombra.
Por COVID.
Por cuestiones de seguridad, no sé, ¿ah? No sé qué año fue, mira, eso no me lo he apuntado.
A lo mejor después del 11S.
Puede ser. Sé que era por seguridad, no se puso.
Uh-huh. Porque...
El 11S se volvieron muy...
Sí, sí, muy paranoicos ya, con bombas. Sí.
Ya, pero la seguridad por una alfombra, ¿qué pasa? ¿Que le estás diciendo al avión, exterior, estamos aquí?
No, o... pero puedes esconder una bomba debajo de la alfombra, la, sí, la que mochila. Se va a ver muchísimo, porque creas que no, pero bueno. Bueno, el ancho de la alfombra, que es roja, porque en otros festivales cambian de color para sí. no coincidir y tal. Es 10 metros.
Ajá.
El ancho.
El ancho. Y la longitud son 150 metros.
De los cuales como 50 son indoor. Porque aquello está, es verdad, aquello está en la calle, sí. la alfombra roja, por donde llegan las limusinas, se bajan y ahí es las entrevistas. Pero después la alfombra roja sigue por dentro del centro comercial.
Sí, que desde
dentro del cual está el Kodak Theater.
A mí me ha explicado mucha gente, cuando vas allí tú te esperas, oh, qué bonito. Y es una decepción enorme.
Sí, sí.
Porque,
sí,
no
porque
es
un centro comercial,
claro.
Es que hay un Sephora, hay un no sé qué, que aquí lo ponen con cortinas rojas, pero tú entras y hay un Sephora.
Que, igual que el teatro, te lo esperas enorme, dicen que es
más pequeño de lo que... Yo lloré.
¿Subiste al palco? Porque no, la visita siempre te llevan a un palco.
Sí, el tour es al palco, pero luego acabas dentro del escenario.
Wow.
Y yo me vi dentro del escenario. Además te llevan como por bambalinas, tal... Y te van contando, pues aquí se van preparando antes de la gala, tal cual. Y de repente entras ahí dentro y ves aquello así abierto.
Cae.
Y es como... Yo... Gracias a mi madre, a mi padre,
todos los que confían,
a todos los que me habéis apoyado durante estos años. Sí, es
¿Y el Paseo de la Fama está allí mismo?
El Paseo de la Fama es en... la acera...
Pero está allí mismo,
sí, sí,
no
sí, está
frente,
allí mismo.
¿No?
Vale. Es la acera que une esto con el Teatro Chino. Pero vamos, que es cemento guarro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es como la estrella de la...
Están las estrellas y luego delante del Teatro Chino es lo de las manos, que aquello es cemento guarro.
Sí,
así,
eso es más guarro aún que las estrellas.
Sí, las estrellas, pues bueno, hombre, hay indigentes viviendo encima.
Sí, bueno...
Pero no es la zona más bonita ni recomendable de andar
yo
con...
Yo como es mi favorita, en La Sustancia puedes ver cómo montan una estrella
sí.
y cómo se va destruyendo poco a
sí,
poco.
Sí,
o sea...
sí. Sí, sí, sí. Y es una zona bastante peligrosita de Los Ángeles, ¿sí? Entonces, sí, sí. Pero bueno, que es bien, o sea, cualquiera que vayáis a Los Ángeles, desde luego, pasad por el Paseo de la Fama
sí, claro.
y iros al centro comercial, hombre. Aunque no entréis al Kodak Theater. Y es curioso, la entrada...
Yo me fui al Paseo de la Fama de Madrid.
Ahí. Hay un Paseo de la
sí,
Fama.
Sí, hay un Paseo de la Fama en Madrid.
¿En
una
Génova?
Calle,
¿en Génova?
No, cerca de la calle donde de la plaza donde está la estatua de Cervantes, giras a la izquierda, a la derecha, perdón, y hay como un cine... Y entonces, ahí está ahí. Sí, tengo. Si entráis en mi
destino. Pero ¿cuántas estrellas hay?
Hay unas cuantas, porque yo hice foto una a una. Y si entráis
ahí,
en mi, en mi perfil y veis Viaje Madrid.
Conchita Velasco, Lina Morgan.
Sí, sí, sí. Penélope Cruz, Almodóvar.
Marisol, Manolo Escobar.
Y hay algunas que están muy destruidas, muy, muy, muy destruidas.
No tenía ni idea de que había Paseo de la Fama.
Claro, es que ni siquiera está en un sitio. Lo lógico sería, quieras que no, ya, pues, vamos a decir Callao, ¿no? O sea. Que se hace todo allí, todo...
Sí,
pues no,
sí.
Está en una callejuela.
Es curioso.
Pues...
Lo desconocimos.
Pues ya estaría.
Sí, os he destrozado los ánimos,
bueno,
¿eh?
Totalmente. ¿Quién se va a llevar ¿quién se va a llevar el director?
Ay, es verdad que nos falta el pollo.
Ah, el pollo,
el pollo del director.
El pollo del director de Mila Pérez, que el también castellano... bueno, el español es de un idioma de países subdesarrollados y pobres.
¿Cómo?
Eso, ha
eso
dicho
fue
el director
su declaración.
El director francés de Emilia Pérez.
Película que transcurre en México.
Y no hay ni un mexicano en la peli.
Y que ha dicho... no, se me ha malinterpretado. Pero tú lo escuchas y dices... No, dices perfectamente. El español es un idioma de países subdesarrollados y pobres.
Lo que quería, creo, expresar... Creo, no le voy a defender
yo
a este hombre.
Yo en ese momento pensé, como suba, te voy a pegar un guantazo.
Creo que lo que estaba intentando defender era el hecho de que quería expresar a través del español de la calle.
Sí, 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 yo también lo creo.
Cómo se comportan,
además, con
esos personajes.
Con vocabulario muy de narco, calle, sí. Y porque mucha gente ha dicho, dice, ay, pero no decimos lana, no decimos...
Ya, que no
pero,
dicen lana porque no han visto culebrón en mexicanos. Porque
no,
sí que
pero
lo
dicen los propios mexicanos, ¿eh? Venga, han sí. dicho...
No, lo dicen los propios mexicanos.
Ya, pero sí, es que no hace falta verte la película de este señor para
igual que lo de... cortado el grifo y todo eso.
Pero
es como,
que en los culebrones mexicanos hablan así, que yo he visto mucho.
Pero la cuestión es que, bueno, no lo dijo bien y se la ha malentendido. ¿Quién creemos que puede ganar el director?
Coraline Farget.
Bueno, sí, la sustancia.
James Mangold.
Yo es que cuando voy con una voz...
Yo voy a votar... por Brady Corbett, el de Brutalist.
Cada
venga.
uno, ¿eh?
Parece que el director de Anora se va a algún que otro premio.
Sean Baker.
Sean Baker, bueno, es que también tiene nombre. Entonces, que a mí el nombre me suena.
Vamos, que hemos votado a todos menos al de Cilia Pérez.
Porque
a
no ver,
los otros cuatro se llevan un voto
no
cada uno.
Porque nos ha llamado tercermundistas.
Pero
y suficiente que hemos hablado.
A mí me gustaría... acabamos ya, ¿no?
Sí,
o sea, voy a dejar así al aire la siempre eterna duda que yo tengo de cómo puede ser que de esa mejor película una película que después no tiene ni director, ni actor, ni actriz.
Ya, sí, hay veces ha pasado.
Bueno, últimamente está pasando mucho desde que cambiaron el método de votar a la película.
Pero es que a veces ni guión. Y dices, ¿cómo puede ser mejor película una película que todo lo demás
no lo
es lo que hace la película?
La de los pescadores mudos. La familia...
Que era la versión
sí, la versión americana de
la francesa.
Mierda. Sí.
Bellier.
No, la familia Bellier es la buena y esta
eso,
era Coda.
La familia Bellier es Coda. ¿Coda qué más ganó?
Coda, ya está. Bueno, sí, el actor.
El actor.
El actor que vale, o sea... Vale.
Pero
te lo
quiero
lo
decir,
mismo,
ni guión, ni
que
decía
además, le van a dar un montón de trabajo, porque claro, porque muchas veces el Oscar es verdad que te abre un mundo enorme.
Sí, sí.
¿Dónde está ese hombre, pobrecillo?
Sí, sí, sí. No, es muy curioso lo que dices y es cierto. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero es la consecuencia del nuevo método. Mm.
No, pero es que siempre ha habido películas así. Siempre me ha sorprendido eso, o sea...
Muy pocas películas han ganado mejor película sin llevar...
Bueno, al menos actor
Shakespeare in Love se llevó Gwyneth Paltrow la actriz, pero nada más.
No, y se lo llevó también la
bueno, sí,
por
la
secundaria.
Bueno.
Una de las que solo
sí,
sale cinco minutos.
Pero ni guión, ni guión, ni dirección.
Sí,
que la mejor película debería de tener el mejor guión o la mejor dirección, creo yo.
O La La no se lo llevó al final.
La La no se lo llevó. Un coito sin interruptus.
Espérate que este año no haya dos mejores películas como el dos Goya.
Ya,
podría ser. Que vaya. Vaya, vaya.
Sí. Esperemos que lo hagan bien, no como los Goya, que quedó un poco como...
Oye, peor lo hicieron en su día allí, leyendo una película que ni siquiera era.
Exacto. Bueno, nosotros...
Sí, recordamos que quién se lo llevó y no La La Land.
Moonlight.
Vale,
porque no me acordaba.
Lo he dicho yo.
Ah, vale.
Moonlight. Pero como no me escucháis, como soy la única mujer, nadie me escucha.
Te escucharemos la semana que viene o la otra.
Exacto,
te hemos escuchado
en dos semanitas.
Esta semana,
en
esta
dos
semana
semanitas.
Te hemos escuchado también, pero la semana que viene más, que hablemos de otras cosas.
Es la mujer de rojo, ¿eh?
Ah, por el pelo.
Pues, hombre, claro.
Y un poco por el jersey.
Un poco.
Y las gafas.
Ah, sí, es verdad que la llevo roja.
Y por dentro,
que sí,
por dentro también
que
mucho
va
rojo.
Que entero en rojo.
Pues nada, Alex, que nos vamos ya, ¿no? Ya que
pues
se ha empezado,
sí, venga,
acaba.
Pues adiós. Nos vemos la próxima semana.
Dos semanas, dentro de 15 días.
Seguimos aquí con risas, con simpatía, con alguna que otra bordería.
Y absurdeces.
Sí, que es la gracia de la vida, ¿no?
Exacto.
Y comprobaréis que yo he ganado la porra.
Pues adiós.
Adiós.
Bye, bye.
Chao.